Bienvenidos nuevamente a un episodio de Big Data Sports y si son seguidores de nuestros podcasts, ahora de nuestros videos también, sabrán que desde hace tiempo estamos atentos a las novedades y a todo lo fascinante que se produce en el mundo del fútbol con relación a la captura de datos, el tracking, la manera que hay de acceder a nuevos niveles de conocimiento que se van desbloqueando en las competiciones de fútbol. Y en esa línea es que hoy estamos con Andy Martínez, que es responsable para España y para Francia de la compañía Skill Corner, que están haciendo cosas increíbles. Y yo creo, Andy, que vamos a tener una gran conversación hoy con respecto a todo lo que podemos hablar sobre la manera particular que tiene Skill Corner de capturar datos en el fútbol. Bueno, bienvenido, Andy.
Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Sí, un gusto estar presente. Nos conocemos indirectamente hace tiempo, nos conocemos del ecosistema de los datos de Sudamérica, así que el placer es mío de poder estar presente en tu podcast.
Perfecto. Muchísimas gracias, Andy, por eso y también lo valoramos también. Y hacemos extensivo los dos un saludo para Pedro Nogueira, que actualmente es el responsable para Latinoamérica de Skill Corner. Hay novedades con respecto a Skill Corner en la región, así que esto es un poco interno, pero lo ponemos en superficie. Las próximas veces hablaremos con Pedro.
Perfecto, perfecto.
Bueno, Andy, me gustaría comenzar por lo más básico, por lo principal. Hay muchas nociones en el mundo del fútbol, sobre todo la gente que está en datos, de qué es Skill Corner, pero me gustaría que lo cuentes. ¿Qué es Skill Corner? ¿Qué hace? ¿En dónde se está? ¿Quiénes están usando las herramientas? Comencemos con eso.
Bueno, Skill Corner es un proveedor de datos para la industria del fútbol principalmente, aunque ya estamos en otro deporte, que nace a través de la captura de datos a partir de la televisión en el más o menos 2016, que se hace público más o menos en el 2018, en exclusividad con el Liverpool. Y nuestro corazón es capturar los datos a través de la televisión para principalmente el scouting y reclutamiento de jugadores. Y nos dimos a conocer porque llegamos a llenar un vacío que había de datos, que eran los datos físicos, ¿okay? A escala mundial. En eso vio el Liverpool de la Premier mucho interés de poder tener datos suficientemente buenos para poder hacer perfiles de los jugadores, porque tenían generalmente perfiles de betting data, ¿okay? Y el perfil físico, el perfil condicional nunca se tenía, ¿okay? Para eso se necesitaba hacer un tipo de tracking. Y encontraron que el tracking a través de la visión, sabiendo que no era perfecto, era lo suficientemente bueno para poder llenar ese vacío. Así que empezamos a colaborar con ellos principalmente. Y a finales del 2019 ya teníamos un producto bastante completo, digámoslo así, en la parte de datos físicos. Y el crecimiento fue súper importante. Hoy día contamos con, creo yo, 110 clubes profesionales en el mundo, con federaciones, con selecciones nacionales, etc. Así que hoy día creo que también se ha entendido ¿cómo se dice?, la importancia de este tipo de datos a través de la televisión, que, como repito, no puede que no sea perfecto, pero es a escala mundial, lo que permite monitorear qué es la idea base de producto, monitorear jugadores.
Para llevarlo a una manera muy sencilla, no porque sea complicada la explicación, Skill Corner trabaja con las transmisiones televisivas que puede ver cualquier fanático del fútbol, con el uso de la inteligencia artificial, de sus propios desarrollos de algoritmos de machine learning, pueden ahí capturar qué tipo de información.
Exactamente lo que hacemos nosotros es, a través del partido que uno ve en televisión, nosotros capturamos el tracking, que es la coordenada X, Y a los jugadores, la coordenada posicional. Cuando el jugador no está en pantalla, creamos un modelo que predice lo que el jugador podría estar haciendo, y esa predicción para los clubes de fútbol es suficientemente buena para el scouting y reclutamiento. Y todo esto a través de dos tecnologías principalmente, que es Computer Vision y Machine Learning.
Bien.
Entonces eso nos permite desde cualquier tipo de video poder ver futbolista y tener datos suficientemente precisos para los clubes.
Perfecto. Es una manera diferente a la que habitualmente entendemos que se produce la captura de datos. ¿Cuál es la diferencia fundamental con otros sistemas de captura de datos?
A ver, hoy día, o sea, hay dos sistemas, hay, puede ser, o tres. Hay captura automática, captura manual o una especie de híbrida entre automática y manual. Nosotros somos 100% automatizados, ¿ok? O sea, cuando tú provees un número a un club, tiene que haber un proceso científico por atrás, ¿ok? El uso del dato que está arraigado en todos los clubes de fútbol del mundo, el dato, el event data, el dato de evento con el balón, que hasta el día de hoy es colectado manualmente. O sea, hay centrales donde hay chicos colectando datos a través de la televisión. Entonces, esa parte va quizás proveer un pase, un corner, un qué sé yo, pero no van a poder proveer nunca un dato físico, un sprint o una alta intensidad, porque para eso necesitan la coordenada del jugador de desplazamiento. Entonces, hoy día las grandes ligas en el mundo, por lo menos hablemos de voy a hablar de las top 5 en Europa, tienen sistemas de tracking en sus propios estadios, ¿okay? En primera y segunda división, y esos sistemas de tracking automatizados que están hechos, que funcionan a través de un sistema multicámara en los estadios, proveen este tipo de datos físicos, también técnico y táctico. Los proveen a nivel local, a nivel doméstico. Significa que hay una empresa en España que se llama X y provee datos físicos y datos técnico-tácticos a todos los clubes de España de primera y segunda división. Lo que hicimos nosotros es llevar ese mismo tipo de datos a escala mundial, menos preciso que ellos, porque nosotros no instalamos ninguna cámara, tenemos una parte de predicción, pero suficientemente bueno para poder hacer perfiles de jugadores.
Perfecto. Yo puedo pensar, a ver, que Skill Corner trabaja con el tracking de datos del broadcast, ¿sí? De los partidos que se juegan, independientemente del nivel del campeonato. Podemos hablar de un campeonato en Sudamérica, podemos hablar de Champions League, eso no interesa tanto. A lo que voy es que al mismo tiempo los clubes pueden tener, por ejemplo, datos físicos que van siguiendo durante la semana. En los entrenamientos, con sus propios sistemas de capturas, con los GPS, con todo aquello que un preparador físico pueda utilizar de acuerdo al criterio que tenga de trabajo en su club. ¿Cómo confluyen las dos cosas? Es decir, la información que pueda tener un club puertas adentro con lo que pasa en la semana, con lo que está a la vista de todos, que es el partido transmitido por las cadenas televisivas y sobre los que trabaja Skill Corner.
A ver, la diferencia es bastante simple. O sea, el primero que nada, nosotros se captura a través de un video y un GPS, unas señales, como un teléfono. Los GPS le permiten a los clubes hoy día principalmente controlar la carga de los jugadores. O sea, este jugador corrió XXX en la semana, perdón, el fin de semana viene con tanta carga, tiene que jugar tantos minutos, hay riesgo de lesión, etcétera. O sea, el control de carga, que se llama. Entonces, eso es lo que permite los GPS de los clubes de fútbol. Sin embargo, esa información es nuevamente interna, y si uno quisiera conocer la información, las performances físicas de los jugadores del club contrario, es imposible tener acceso. Y para que fueran comparables, tendrían que, un ejemplo, ser la misma marca, el mismo modelo, bajo las mismas condiciones. Entonces, hoy día, digámoslo así, el GPS tiene una función interna más médica para el preparador físico, para seguir el monitorear a sus jugadores durante el cotidiano. Y el video permite principalmente el scouting. Y no solamente, o sea, aparte de permitirlo, sino que muchas veces los jugadores también usan GPS durante los partidos, pero el GPS hacer algo que es wearable. No, muchos jugadores tampoco lo ocupan. Entonces, como no es obligatorio, entonces el video es una imagen que va a cubrir a todos los jugadores y es 100% fiable. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, no son incompatibles. Una es médica, la otra realmente es para hacer seguimiento a los jugadores.
Bien, lo del uso alternativo del GPS en los jugadores queda muy en evidencia cuando gritan los goles y se saca la camiseta y vemos ¿Quién está llevando el GPS y quién no?
Exactamente, claro. No es obligatorio, hay muchos equipos que no les gusta, hay muchos jugadores que no les gusta y creo que entre más conocido el jugador, quizás menos lo use, pero es importante, o sea, el hecho de usar un GPS es muy importante para los preparadores físicos, para los cuerpos técnicos, pero lamentablemente es algo, digámoslo así, invasivo, entonces no puede ser obligatorio, pero sin embargo tiene un rol fundamental en la parte médica. Ah, lo de nosotros, como no estamos enfocados, o sea, aunque se pueden hacer, te podría citar un par de ejemplos después de las cosas médicas, digámoslo así, que se pueden hacer con los datos físicos, pero al nosotros hacer una cámara, siempre vamos a poder capturar los datos de todos los jugadores.
Bien, dentro de lo posible y de lo que esté a tu alcance, Andy, ¿qué tipo de métricas entrega Skill Corner? ¿Qué se puede mencionar, por ejemplo?
Te las puedo mencionar todo. Nosotros lo que proveemos es distancias y actividades. Significa que hay una escala de distancia, high speed running, high intensity distance, sprint distance y después peak sprint velocity, okay, que es la velocidad de un sprint. Entonces, nosotros vamos a identificar estas cuatro escalas de velocidades, más la velocidad de pico, y también al mismo tiempo vamos a identificar cuántas veces repiten por 60, por 30, por 90 minutos los jugadores este tipo de velocidades. Entonces van a poder tener un perfil completo del jugador de la parte atlética. Obviamente que la métrica en sí misma va a variar. Dependiendo del puesto, ¿okay? O sea, eso va, las métricas son igual para todos, pero quizás para los clubes, un ejemplo, un sprint va a ser más importante en tal puesto que en tal puesto. Entonces, o una aceleración va a ser más importante en este puesto que en este otro puesto. Entonces, nosotros proveemos toda la métrica física, la cantidad de actividades o de acciones que los jugadores repitan esto cada vez que de esta métrica, y después los clubes lo usan como les estime conveniente.
Bien,
Y un
para
ejemplo,
sí.
y como para cerrar el tema del tema médico, un ejemplo, si tú estás siguiendo un jugador que tú sabes que estuvo lesionado, que está siguiendo, estamos en Argentina y está siguiendo un jugador, qué sé yo, en Colombia, sabes que ese jugador en Colombia estuvo lesionado 3 meses, no tiene acceso a ningún tipo de data, lo quieres contratar. Tú puedes ver perfectamente nuestra plataforma cómo eran sus datos físicos antes de la lesión, cómo eran después de la lesión, y vas a poder ver cómo ese jugador, en cierta forma, ha vuelto a la vida activa, digamos. Entonces, eso va a permitir tener ¿cómo se dice?, una confianza extrema, o mucho más segura de decir, ok, este jugador está bien recuperado, no está bien recuperado, está perfecto. Eso es lo que.
Me resulta muy interesante esta parte porque veo que una herramienta como Skill Corner puede ser al mismo tiempo una herramienta de descubrimiento para seguir algún jugador en especial, pero también de benchmark, ¿no? Con respecto a un
Es
jugador.
muy importante. Nosotros hacemos, cuando hablamos con los clubes, cuando estamos, digamos, presentándonos en la primera fase de las conversaciones, siempre hacemos un benchmark, porque es muy importante. Un ejemplo, tengo un lateral que corre X por partido. Estoy buscando uno y lo mínimo que quiero es que corra la misma X que ese jugador, o por lo menos que esté quizá un poquito más bajo, pero necesito poder situarlo. Y eso, los datos físicos te permiten situarlo, hacer un benchmark, no solamente del jugador que tú tienes en tu equipo, sino que la media que hay en tu liga, para ver si ese jugador no solamente se va a adaptar a tu equipo, sino que si, también se va, qué posibilidad va a tener en sí de juego en la liga a la que va a llegar.
Bien, para todos los que nos están viendo o escuchando en este caso, tenemos las dos opciones ahora, según lo que elija cada uno. Yo voy a dar una palabra clave que es Game Intelligence, es algo de lo que vamos a hablar ahora, pero lo voy a dejar todavía para más adelante porque tiene que ver con lo nuevo que ha desbloqueado Skill Corner. Pero me gustaría ir un poquito para atrás. Andy, hablabas antes de un trabajo con 110 clubes, de un primer vínculo con Liverpool. Liverpool no es la única, pero es una de las primeras organizaciones deportivas con, bueno, también con una impronta del deporte norteamericano que ha tenido a partir de sus inversores y de sus dueños. A lo que voy es que ha desarrollado el área de datos quizás de una manera muy temprana. Imagino para Kill Corner haber tenido el aval de un club como Liverpool debió representar un impulso muy importante, ¿no?
Fue clave, o sea, fue clave, fue muy importante, no solamente por el tamaño del club, sino por la liga en la que juega. Vamos a decir que todo el mundo conoce la importancia de la Premier. La Premier es un campeonato que no solamente, o sea, que sea bueno, que sea visto todo eso, sino que la estructura de los clubes es muy importante, o sea, realmente hay mucha gente muy profesional, tienen un fondo muy científico los clubes. Y pasar los test de los equipos de la Premier es un punto de validación muy importante cuando uno se quiere presentar. Entonces, cuando vemos que el Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo, que tiene un equipo de datos que impresionante, y validan tu trabajo, es mucho más fácil poder presentarte después en cualquier otro club. Entonces, pienso que los ingleses tienen una ventaja cierta sobre todo este tipo de datos. O sea, no solamente los datos, sino que los datos es una parte. O sea, la infraestructura, la estructuración que tienen dentro es gigantesca. O sea, estamos años luz, creo. Eso permite que tengan un campeonato tan exitoso.
Claro.
Y bueno, ahora, y en las top 5 ligas, digamos, el tema ya está más que sobre la mesa. Estamos en una transición entre las generaciones más antiguas y las nuevas generaciones de gente que cree en esto, que cree que no es una competencia, que es realmente algo complementario, donde hay mucho más información del jugador, donde se puede tener un perfil más completo. Entonces, creo que la tendencia es muy buena. O sea, los clubes se están adaptando. Toma el tiempo que tiene que tomar, pero los clubes se están adaptando.
Bien, una de las novedades que entregó, por lo menos dentro de la región, es Kill Corner, es un acuerdo que han hecho con Racing Club,
Sí.
aquí en la Argentina, por lo menos. A lo que iba es, venimos hablando de Liverpool, hay un acuerdo con Racing, y muchas veces está la creencia de que hay determinados tipos de herramientas o soluciones que son privativas de los clubes con mucho presupuesto, de los clubes con una economía donde pueden ganar o perder, no importa, pero. Es mucho más estable que la que muchas veces se supone hay en el fútbol sudamericano. La pregunta es, ¿lo que recibe Racing como club de Skill Corner es lo mismo que recibe Liverpool? No son clubes que económicamente estén al mismo nivel, pero cuando acceden a la
Es
solución, ¿estamos hablando de lo
exactamente lo
mismo?
mismo, exactamente lo mismo,
O sea que
exactamente
no
lo
es un
mismo.
tema de economía, es un tema de.
No, no en lo absoluto, no. Nosotros, por decirte, tenemos el 100% de la Premier, un ejemplo, son clientes nosotros, y tenemos, qué sé yo, clubes con los comunicados, el Sevilla, la Real Sociedad, que son bastante clubes, y tenemos clubes como el Osasuna, el Alavés, o el Albacete, qué sé yo, que tienen acceso casi, es el mismo producto, de algunas veces a través de una página web o de una API, pero tienen el mismo producto y es porque nosotros tenemos una forma de trabajar, una forma de tarifar las cosas que nos permite poder trabajar con todo el mundo y que a los clubes que son más grandes tampoco les molesta. O sea, ellos saben que un club que es grande va a pagar más caro que un club que es pequeño. Obviamente es un tema que lo saben, no que lo entiendan de parte de nosotros, sino que en general todos los proveedores de datos, qué sé yo, van a tener precios escalizados según el tamaño del club. Entonces no es un tema tan. Y lo de Racing fue porque pienso yo que el tema de los datos físicos que pusimos nosotros sobre la mesa fue muy importante para ellos, o sea, para ellos, yo creo que para todos, o sea, para todos. Es después las ganas que le echa cada club y que diga, ok, yo quiero empezar a trabajar con las cosas que hay en el mercado, que de aprender, de innovar, y en ese sentido Racing nos abrió las puertas y tenemos una excelente relación con ellos.
Bien. Ahora sí, vayamos a Game Intelligence. Es una, digamos, una nueva puerta que abrió Skill Corner, dando a conocer mucha información y que tiene que ver, más que nada, entiendo, con todo lo que se llama o todo lo que tiene que ver vinculado a lo off-ball, todo lo que pasa cuando no está el futbolista exactamente disputando el balón. Pero bueno, mejor que lo cuentes. ¿A qué va Skill Corner cuando habla de Game Intelligence?
Ok, el Game Intelligence actualmente es el Game Intelligence in Possession, significa en posesión del balón, equipo en posesión, donde nosotros vamos a analizar tres cosas principalmente. Uno son los movimientos sin balón, ok, vamos, para que todo el mundo entienda, se pueden llamar movimientos, desmarque o carrera, ok. La palabra correcta creo yo que es carrera, porque según la escuela de fútbol, un desmarque, para que haya un desmarque, primero tiene que estar marcado. Eso es una discusión que hemos tenido con varios directores deportivos, están todos de acuerdo. Para que un movimiento no identifica velocidad y una carrera va a tener un mínimo de velocidad. Entonces, nosotros son las carreras sin balón que hacen los jugadores durante el partido cuando ellos. El equipo tiene la posesión de la pelota. Entonces, eso es lo que hacemos. Evaluamos todos los movimientos sin balón de todos los jugadores, donde vamos a evaluar el volumen, la peligrosidad y el nivel de amenaza. Vamos a evaluar lo mismo desde el punto de vista del conductor del balón, cuando tienen la posesión. Vamos a evaluar qué oportunidades de pase tiene para qué tipo de carrera que están haciendo sus compañeros de equipo, cuántas oportunidades tiene, cuántos intenta, cuántos completa, y finalmente vamos a evaluar para todos la presión. Vamos a evaluar la presión de cómo los jugadores se desenvuelven bajo presión, si logran conservar la posesión del balón, por ejemplo, qué tan presionado, en qué zona de terreno. Y qué nivel de presión reciben. Entonces, para tener este tipo de información, se necesitan principalmente las coordenadas de los jugadores del campo y la coordenada del balón para tener la posición y la velocidad y la dirección. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a poder ver en un ejemplo qué movimiento está haciendo mi equipo, en qué zona de terreno o mis jugadores. Es que hay una oportunidad de hacer un desdoblamiento interior, es que están haciendo en el momento correcto una carrera de espalda de la defensa, es que están viniendo a buscar al pie, es que están de marca. Entonces, eso es un trabajo que normalmente, que ya es muy futbolístico, ¿okay? Y que normalmente hacen los scouts en los estadios. Sin embargo, un scout quizás va a poder seguir y anotar los movimientos de uno y si es muy bueno, dos jugadores. Y nosotros podemos, a través de nuestra tecnología, podemos hacerlo a través de 65 ligas a nivel mundial. Entonces, ha tenido bastante éxito porque permite reducir el trabajo y identificar perfiles de jugadores que es lo que los clubes están buscando.
Bien, una de las cosas que a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando presentaron el concepto de Game Intelligence tenía que ver con demostrar a través de los datos cómo un equipo presiona, pero al mismo tiempo cómo responde ese equipo o esa zona de la defensa o un jugador determinado, cómo resiste esa presión. ¿Esas son métricas nuevas? ¿O son métricas que de algún modo ya estaban, pero que ahora pueden exhibir más claramente?
A ver, depende el proveedor de evento. ¿Ok? Significa que hay muchas métricas de presión en el mundo de los datos. Para los proveedores que hacen event data, hay muchas métricas de presión, pero lo que pasa en esas métricas o lo que falta en esas métricas es el contexto. Significa que al no tener la coordenada, no van a poder quizás medir la distancia, no van a poder medir la velocidad del balón, ni la dirección, etc. Entonces, van a decir bajo presión y nosotros al tener el balón, las velocidades, vamos a decir, un ejemplo, esta presión es baja, media o alta. Y y a escala mundial, o sea, que es lo importante. Entonces, hay muchas métricas, hay métricas de presión, dependiendo, pero tienes que ver si, cuáles son, si vienen de los datos de venting o si vienen de los datos de tracking.
Perfecto.
Obviamente, los datos de tracking siempre van a ser mucho mejores, mucho más precisas, porque obviamente es una tecnología un poco más cara y con una base científica.
Bien, hace unos minutos hablaba sobre para que haya un desmarque, primero tiene que haber una marcación y comentabas ese tipo de diálogo con los directores deportivos. Me gustaría saber de qué manera para su desarrollo Skill Corner trabaja con los encargados de scouting, con entrenadores, con directores deportivos, para saber qué es lo que pueden llegar a precisar o cómo puede ser más justamente preciso el nivel de dato. Porque yo imagino desde afuera que las compañías tienen a sus analistas, tienen a sus científicos de datos, tienen a sus desarrolladores, pero después está el juego práctico y está la necesidad de quien trabaja diariamente con eso, e ir con algo que se sabe les va a ser útil, ¿no?
A ver, cada club es un mundo y cada campeonato es un mundo diferente. O sea, entonces desde ese punto nosotros principalmente estamos enfocados en la dirección deportiva, de donde depende o el jefe de reclutamiento o el jefe de scouting o quizá o los analistas de datos. Con los datos físicos, en menor manera con el staff del cuerpo técnico, ahora con los datos de Game Intelligence, mucho más con el cuerpo técnico, porque ya estamos hablando realmente de un perfil más afinado de jugadores. Entonces, primero que nada, es que entiendan lo que hacemos, ¿okay? Que entiendan para qué les sirve, porque aunque con los datos físicos fue bastante fácil, porque era un dato que le estaba faltando hace muchísimos años y no estaba simplemente en el mercado. Entonces, convencerlos no fue tan problemático. Cómo podría pensarse. Ya es una necesidad básica, digamos así. Y desde ese punto de vista entendieron que esa información tan vital complementaba el perfil y se podía decidir de una manera con mucha menos incertidumbre, de una manera más segura, de llegar a una imagen de un jugador, a una carpeta de un jugador con información mucho más concreta. Ahora con Game Intelligence estamos ya también con la misma gente y quizás más en directo, ya completamente más con el director deportivo, más con el director técnico, porque un ejemplo, tenemos unas presentaciones donde un ejemplo mostramos que Haaland y Benzema son los dos nueves, pero son completamente diferentes, ¿okay? Entonces, ¿cómo se puede a través de la tecnología agregar en datos ese tipo de diferencia y decir, ok, Benzema se mueve de tal manera, hace tales movimientos que se identifican y cuál es el volumen, el peligro, etcétera? Entonces, ¿estoy buscando un jugador para qué? ¿Para reemplazar ese mismo tipo de perfil o quiero un perfil nuevo? Porque, como se va él, voy a aprovechar que mi conductor de balón hace siempre este tipo de pases. O tiene tendencia a hacer este tipo de pase y quizás necesito un jugador más de estas características. Entonces voy a poder buscar según los tipos de movimiento y zonas de terreno, quizás cuál es el jugador que va a ser mejor match en lo que yo estoy buscando. Hay unos videos en YouTube, o sea, tenemos todo eso en Twitter, en LinkedIn, pero hay unos videos muy interesantes por si quieren ver que son de Thierry Henry hablando sobre Haaland. Y cómo a él en la época le pedían hacer diferentes movimientos o moverse diferentemente en la cancha según los jugadores que él tenía atrás. Y él ahí entendía que tenía que moverse diferentemente cuando el equipo tenía el balón y para poder tener más impacto en el juego.
Es interesante esa mirada porque siempre vemos el fútbol en función de quién está delante, no de quién está atrás, ¿no? Entonces, para un 9, digamos, para un centro delantero o para alguien de frente de ataque, es fundamental también saber, o es la información que precisa, cómo se mueve el que está atrás, ¿no?
Exactamente, cómo se mueve cuando tenemos la pelota en los pies, cómo se están moviendo mis compañeros, es que están haciendo desdoblamientos, que se están metiendo para recibir un centro, que se están metiendo espalda a la defensa, es que están, hay alguno que se puso a correr ya delante de la pelota, es que hay alguno que me está haciendo una carrera de soporte, es que hay uno que ve que tiene que venir a buscarme al pie. Entonces, todo ese tipo de cosas, para la gente para los profesionales de fútbol, explican inmediatamente el perfil del jugador, y nosotros vamos a tratar de lo que hacemos es dar en número, en datos, lo que ese jugador, el comportamiento que tienen durante los 90 minutos.
Venimos de un campeonato mundial ganado por la Argentina, donde una de las novedades que
Felicitaciones.
tuvo, sí, hay mucha gente contenta en esta parte del mundo, donde una de las novedades, entre las muchas que tuvo desde el punto de vista, si queremos, tecnológico, fue el primer mundial donde la FIFA se puso a cargo de toda la generación de datos y de empezar, como decíamos al principio, desbloquear más. Niveles de información que especialmente hasta acá el fanático de fútbol no tenía si queremos, con tanta precisión y claridad. Pero también una de las cosas que se propuso la FIFA fue la de, llamaron crear el nuevo lenguaje del fútbol, ¿no? Esto refiere a definir de una manera particular cada uno de los eventos que tiene el juego. Con tu experiencia, la definición de los eventos, qué nombre se le pone a qué o cómo se define cada acción, ¿sigue siendo algo que todavía genera algún tipo de fricción en el fútbol, en el sentido de que no todos ven las acciones de juego de la misma manera ni las etiquetan igual?
Mira, en el fútbol es como los gustos, ¿viste? No se puede estandarizar todo. Seguramente la FIFA va a tener un procedimiento donde va a hacer colaborar a todos los clubes que pertenecen a la FIFA, no me cabe duda de ello, y que van a tratar de encontrar una columna vertebral de cosas. Porque, un ejemplo, nosotros en Game Intelligence, nosotros hicimos participar a un gran equipo por cada top 5 liga de Europa, ¿ok? Porque quizás vimos que este movimiento X, que nosotros llamábamos así, para otro equipo no era lo mismo. Entonces, si no teníamos una definición estandarizada donde estuvieran todos de acuerdo, quizás no íbamos a poder presentar un producto a nivel mundial. Entonces, para eso tienen que darse simplemente la distancia de la gente que sabe, tienen que sentarse a una mesa, discutir, mira, y esto otro, están de acuerdo, no están de acuerdo, ¿cómo le llaman a eso? Y esa instancia se da en el fútbol profesional, la FIFA seguramente lo va a hacer y van a llegar a un acuerdo. También está la parte para, no decir para educar al fan, pero para entretener al fan del fútbol. Entonces, es muy importante todo este avance porque los nombres, las acciones, los números en pantalla, qué sé yo, entretienen y bueno, o entretienen una parte de gente, y hay que ir adaptando. O sea, el mundo va hacia allá, no hay que verlo blanco y negro, no, las cosas no van a ser así 100%, van hacia allá. Hay que preocuparse siempre de, como en todo tipo de trabajo, de no quedarse abajo y no estar al día con la información de lo que está sucediendo, y de no estar usando las tecnologías que permiten también hacer crecer a los clubes. Entonces, pienso que la FIFA seguramente va a hacer un excelente trabajo y va a tomar tiempo porque no es fácil, pero va a tener muy buenos resultados.
Sí, yo creo que, a ver, cada uno que está en la industria del fútbol, en el lugar que le toque trabajar, dentro de cada profesional, o frente a cada profesional, también hay un fanático del fútbol, ¿no? Entonces, cuando me explicás cómo funciona Skill Corner y me das el ejemplo de que Haaland, cuando se mueve, está pensando en cuál va a ser el movimiento de su compañero, yo la verdad que me pongo a pensar y no veo que no haya fanático del fútbol al cual no le interese una pequeña historia así o una característica así. Y ahí, bueno, justamente es cuando aparecen los datos como para poder ejemplificar eso. Se trata de eso, ni más ni menos.
Exactamente, la idea es que a través de un. Yo creo que la idea más interesante de los datos, o la finalidad más importante de los datos, es la democratización de ellos. O sea, tiene que Tenemos que poder que cuando mostremos algo, ya sea nosotros o cualquier tipo de empresa de datos, que cuando mostremos algo de explicando ya sea un movimiento, ya sea una performance atlética, que no solamente que el club, sino que el fan, el público, la gente que le gusta el fútbol, entienda lo que se está explicando, y entienda también cómo se llegó a ello. Y creo que cuando todo el mundo entiende, se instaura en la cultura del fútbol, y después lo que permite que se empiecen a usar nuevas tecnologías o se empiecen a crear otras más precisas. Entonces, primero que nada hay que visualizar los datos, y que la gente, si el fan entiende, el club entiende. Obviamente, al principio siempre el club, la gente que los analistas, los expertos, los data scientists, tienen que entender, porque tienen que justificar a un número hay que justificarlo. Entonces tiene que haber un proceso científico atrás. Y después, obviamente, hay que, ¿cómo se dice? Vulgarizarlo, no sé cómo le da. Tengo muchos años fuera,
Sí,
20 años fuera de Chile, de repente se van
sí.
de Chile. Pero hay que vulgarizarlo, y estamos en eso. Estamos,
Sí.
yo creo que todas las empresas de datos están en eso.
Entiendo a ver, el concepto de vulgarizar como poder simplificarlo y para que comience a estar al alcance de todo el mundo, ¿no?
Exactamente, para que se masifique, para
Claro.
que se masifique.
Esa
Entonces,
es la idea. Bueno, y a ver, si el punto de origen para que Skill Corner tenga su razón de ser son las transmisiones televisivas, me parece que justamente ha sido la televisión del fútbol la que más ha democratizado y globalizado todo lo que el fútbol es a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Sin duda.
o sea, pienso que el broadcast, los datos a partir del broadcast tienen muchísimo futuro. De hecho, seguramente más empresas van a llegar en el futuro a competir con nosotros, porque te permite ver al fútbol donde antes no estaba viendo, donde quizás va a poder descubrir jugadores a precios más convenientes, jugadores que están completamente no identificados. Donde va a tener información precisa. Entonces, esa cámara que está en todo el mundo es la cámara de televisión. Entonces, seguramente es algo que va a crecer muchísimo, que tiene mucho margen de crecimiento aún, creo, y que a los clubes les está permitiendo ver, digámoslo así, fútbol en lugares que no. Ver fútbol a través de los datos, porque hay scouts viendo fútbol, pero no pueden consumir fútbol de 20, 30, 40 ligas. Es imposible, tendrías que tener un estadio lleno de scouts. Entonces, ojeadores, no sé cómo le dicen, sí, o sea,
Sí.
de ojeadores. Entonces, con los datos te permite simplificar o ya empezar a filtrar información. Si tú tienes un par de parámetros mínimos para tu puesto, ya vas a poder filtrar información para después pasar a verlo, para pasar a ver otros videos netamente ya de los jugadores que seleccionaste.
Fabuloso. Andy, te agradecemos mucho por haber estado. Me parece que quienes siguieron este episodio tienen muy en claro. A ver, no solamente lo que hace Skill Corner como compañía, sino cuáles son las diferentes maneras que existen hoy de capturar datos, datos físicos, datos de eventos, qué pasa con el juego cuando el balón no está en disputa o no aparece como siempre es la herramienta principal el balón en el fútbol, pero el 97% del tiempo los jugadores no tienen el balón. Fenómenos como Messi
Exactamente.
pueden tenerla a lo largo de los 90 minutos. 5 o 6 minutos como muchísimo en un partido de gran participación. En
En
cambio,
promedio son 3 minutos.
claro,
En promedio
exactamente.
son 3 minutos, sí.
Entonces, imaginemos, si en un partido Messi la tiene 5 minutos como un jugador fuera de serie, tengan en cuenta que hay otro jugador en el campo, a lo mejor del propio equipo, que no ha llegado a tocarla 1 minuto y medio en ese partido. Pero mientras tanto el juego fluye, se desarrolla, hay acciones, hay movimientos. Y ahí es donde aparece
Exactamente.
este modo de trabajo que propone Skill
Hay
Corner.
muchos movimientos, como digo, movimientos sin balón que aportan a la creación de peligro. Que, qué sé yo, hay un jugador que está haciendo tal movimiento y se está llevando a los defensas, mientras otro está haciendo un movimiento por otro lado y está creando un espacio. Entonces, analizar ese tipo de movimiento es clave, para la gente que tiene un perfil claro de jugador. Y pienso que no solamente el futuro, porque es un tema que en los clubes ya está instaurado. Sin embargo, llevarlo a escala mundial y poder ver jugadores que quizá están haciendo un trabajo extraordinario y nadie lo está siguiendo, o todo lo contrario, para probar que el jugador quizá tenemos una imagen de él, pero que en realidad no es tanto, sirve en de cualquier modo que lo miren.
Fabuloso, como decía. Muchísimas gracias, Andy, por haber estado y habrá nuevos encuentros, ¿sí?
Marcelo, muchísimas gracias cuando gusten y muchas gracias también por tratar de divulgar los datos en el fútbol que pienso que tiene un futuro enorme.
Es lo que nos gusta hacer y bueno, ya lo saben todos, quedan invitados para nuevas emisiones de Big Data Sports. Ya saben, un podcast de deportes y datos. Muchas gracias y hasta la próxima.